¿Acaso tiene previsto postularse a la presidencia de la República? Casi con seguridad, esa es la primera pregunta que muchos uruguayos le haría a nuestro entrevistado de hoy. Seguramente se la hagamos nosotros también, pero dentro de un rato, porque antes vamos a conversar de algunos otros temas, en particular de este acuerdo preliminar que el Estado firmó ayer con el grupo inversor que se perfila como el nuevo socio privado de Pluna Sociedad Anónima. Está claro a quién me refiero. El diálogo en los próximos minutos será con el ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori.
El tablero político.
Contador Astori, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Empezamos hablando de Pluna y de este acuerdo firmado ayer con el consorcio encabezado por Lipgate, el potencial socio de la aerolínea de bandera uruguaya. ¿Cómo define usted este negocio? ¿Es simplemente el salvataje de una empresa que se venía a pique y que hace años le estaba costando muy caro al Estado uruguayo, a los uruguayos?
Bueno, por un lado, siendo cierto esto último, es decir, esta última parte de la afirmación, esto le costó muchísimo al Estado uruguayo, más de 100 millones de dólares en su conjunto, como intentamos demostrar el otro día en el Parlamento. La empresa estaba en una situación muy mala, pero yo preferiría definirlo con un criterio constructivo y positivo hacia adelante. Esta es una asociación que le permitirá al Estado uruguayo no solo sacar buenos frutos del esfuerzo que hizo durante tantos años, sino mantener una compañía aérea en la que tiene participación, una línea bandera que, por ser de estas características, puede aprovechar de una manera ventajosa el negocio aeronáutico, por ejemplo, a través de la llamada Quinta Libertad del Aire, que es la que permite transportar pasajeros, carga y correo en puntos intermedios entre los dos extremos de una ruta, cosa que otras líneas no pueden hacer. Y al mismo tiempo, tener, sí, una base que tiene impacto indirecto muy importante sobre otras actividades del país.
¿A qué se refiere, por
Y
ejemplo?
me refiero a la afluencia de inversiones a diferentes sectores de la economía, el conocimiento del país en el exterior, el enriquecimiento de la gama de servicios que presta el país, las conexiones en la región y fuera de ella, las conexiones con otro sector estratégico de la economía uruguaya, que es el turismo. Así que hay un conjunto de elementos positivos que son los que hemos intentado potenciar con la búsqueda de esta asociación, que a mi juicio se hizo de una manera muy profesional y está dando muy buenos resultados.
Usted sabe que este proceso ha despertado críticas y controversia y polémica. Ha habido objeciones que han planteado dirigentes de la oposición, pero también que se han escuchado dentro de la propia izquierda. Y yo quería preguntarle por dos de ellas. La primera, ¿por qué se contrató en forma directa a Ficus Capital como broker para llevar adelante la búsqueda de este inversor?
Mencionaría dos argumentos, dos antecedentes muy importantes. Esta es una empresa que, en primer lugar, se dedica exactamente a eso, entre otras cosas, ¿verdad? A conectar posibles inversores con negocios que sean, por un lado, atractivos para quien va a invertir, y en este caso, en nuestro caso, en el caso del Uruguay, negocios que le permitan al país sacar provecho, pero manteniendo garantías fundamentales de compromiso y precisamente de resultados serios. Precisamente porque ese es su trabajo, antes de que se resolviera esta contratación, la firma tomó contacto, tomó la iniciativa de presentarle a Pluna, todavía gerenciada por Barrick, todavía presidida por hombres representativos de la firma Barrick, una propuesta, sabiendo que la firma ya estaba buscando también hace tiempo cómo iniciar una nueva etapa. Se iniciaban contactos con otras firmas del exterior, entre ellas recuerdo la firma Conviasa de Venezuela. Ante este panorama, Ficus tomó la iniciativa y presentó una propuesta que se comenzó a analizar y resultó muy interesante. Y es el primer comentario que quiero hacer. El segundo comentario es que hubo razones de urgencia para proceder de una manera muy rápida, ¿verdad?
Sí, porque la pregunta que circula es por qué no se llamó a licitación para elegir a un broker.
En primer lugar, este, yo quiero recordar, es un acuerdo entre privados. No hay ninguna obligación de llamar a licitación.
Claro, porque usted se refiere que Pluna,
Sociedad Anónima.
Pluna, Sociedad Anónima.
Exactamente.
Es una empresa en la que el Estado ha tenido una participación variable.
Exacto.
Pero que opera bajo el derecho privado.
Exacto. Un negocio entre privados en primer lugar. En segundo lugar, un negocio que, como fue dicho en la primera pregunta, se venía a pique. El Estado uruguayo, y en particular el Ministerio de Economía y Finanzas, estaba desembolsando a diario sumas muy importantes para mantener a Pluna volando. No era posible dilatar mucho, digamos, el proceso que nos llevara a contratar a una firma profesional seria como buscábamos. Y nosotros estábamos y estamos convencidos de que se trata de una firma profesional muy seria, porque conocemos a sus integrantes, porque conocemos sus antecedentes, y por eso no dudamos en proceder de esa manera. Hablo en primera persona plural porque, digamos, participamos en esto junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el directorio de Pluna, ¿verdad? Entonces se tomó esa decisión. Y la verdad es que los hechos han demostrado que la experiencia resultó muy provechosa. Quiero señalar que el mismo procedimiento, sin, digamos, competencia licitatoria, se siguió para vender el nuevo Banco Comercial. El gobierno anterior contrató a otra firma profesional muy buena, en este caso argentina, no uruguaya, Infupa, presidida por el ingeniero Manuel Solanet, que culminó también exitosamente y le brindó al Estado uruguayo todas las garantías de un negocio serio. En este caso se siguió el mismo procedimiento, obviamente con un control permanente de las autoridades uruguayas.
La otra objeción que se ha planteado y a la que quería referirme para tener su respuesta es la de quién es el grupo inversor, quién es Lydgate, qué antecedentes tiene, sobre todo en materia aeronáutica, para pasar a ocupar esta posición que va a ocupar en el paquete accionario de Pluna.
Bueno, en oportunidad de nuestra comparecencia en la Comisión Permanente del Senado, junto al ministro Rossi, estuvimos analizando nombre por nombre, currículum por currículum. Fue una larga, una extensa lectura de antecedentes de todas estas personas. Que hacen que Uruguay pueda contar hoy con un apoyo muy sólido desde el punto de vista económico y financiero a esta asociación. Y ayer, oportunidad en la que estuvimos firmando, digamos, el acuerdo que luego habrá que volver a ratificar a través del cierre definitivo de las operaciones, tuvimos un compromiso público muy fuerte. Porque, por un lado, respondiendo al compromiso uruguayo estaba ni más ni menos que el presidente de la República, y por el lado de los inversores, la principal figura de Lydgate Investment Corporation, me estoy refiriendo al señor Michael Marks, que estuvo presente en la firma. Lydgate es una firma donde también están trabajando Matías Campiani, conocido inversor del Uruguay, que está, digamos, desarrollando una muy buena experiencia en la ex Parmalat. El señor Arturo de Malde, el señor Esteban Hirsch, que estuvieron ayer también presentes. El señor Raúl Rodríguez hace el aporte nacional fundamental junto a otros uruguayos que también están. Y sobre la base de la constitución de la Sociedad Aeronáutica Oriental, que es la que nos va a permitir, por tener mayoría de acciones uruguayas, 60%, cumplir con el requisito fundamental que exige la línea bandera, y es que la mayoría del paquete accionario esté en manos de uruguayos residentes en el país, que eso es lo que dice la ley. En cuanto a los antecedentes aeronáuticos, vamos a tener antecedentes y respaldo de los más importantes a nivel mundial, porque Lufthansa Consultancy Services es el operador aeronáutico que va a estar respaldando a esta firma desde el punto de vista aéreo propiamente tal.
Según ayer se informaba, Leadgate es un consorcio con sede en Múnich especializado en gerenciamiento y reestructura de empresas, que fue fundado en el año 1999 y tiene experiencia de inversiones en República Checa, Alemania y Holanda, en distintos sectores, tecnológico, telecomunicaciones, autopartes. Pero según dijeron ayer algunos de sus voceros, lo que buscan es sanear las cuentas de la aerolínea, hacerla crecer hasta multiplicar su tamaño por 5 en un plazo de 4 años y luego vender su participación. ¿Este detalle le convence al gobierno?
Bueno, nosotros estamos seguros que este respaldo económico financiero nos va a permitir iniciar la etapa que deseamos iniciar en Pluna. En segundo lugar, confiamos plenamente en el respaldo, digamos, desde el punto de vista aeronáutico propiamente dicho, nada menos que de parte de Lufthansa. Y finalmente, por si ello no resultara suficiente, nosotros hemos acordado un régimen de salvaguardas muy, muy riguroso, que si me permiten voy a pasar a señalarlo, porque este conjunto de salvaguardas previene cualquier daño al interés nacional que pudiera surgir de una situación como la mencionada en la pregunta, que a mí no me consta en absoluto que vaya a ocurrir, pero ya que está preguntado aquí. En primer lugar, el Poder Ejecutivo deberá autorizar la venta de acciones que pueda efectuar el inversor. Sin autorización del Poder Ejecutivo no se pueden vender acciones, en primer lugar. En segundo lugar, toda venta de acciones debe respetar la mayoría de acciones en manos de personas físicas o jurídicas uruguayas. Esto refiere al control efectivo y la propiedad sustancial que siempre debe estar en manos nacionales, de uruguayos residentes, como decía hoy. En tercer lugar, el Estado tendrá poder de veto para, primero, modificar los estatutos, disolver la sociedad, aprobar el balance anual, realizar cambios fundamentales del objeto social de la firma, cambios significativos en el plan de negocios, que es un plan de trabajo, y emisión de obligaciones canjeables por acciones. En estos 6 puntos, el Estado tiene poder de veto, es decir, si el Estado no quiere, no se puede hacer. Habrá siempre 2 directores del Estado, sea cual sea el capital que tenga. La mayoría de directores, 5 de 7, tienen que ser uruguayos. Además, el Estado tiene 2, pero la mayoría también tiene que ser uruguayos. Habrá un comité de apoyo a la gestión que ya ha comenzado a funcionar, dicho sea de paso, integrado por un director del Estado y otro del inversor y el gerente general con el propósito de colaborar y seguir la gestión de la empresa. Luego vienen limitaciones a la retribución de gerentes, directores y síndicos, digamos, aludiendo a los niveles de recibo en actividades similares. Y, finalmente, la mayoría de miembros de la comisión fiscal que es designada por el Estado va a tener un control muy importante sobre la sociedad, que está establecido, por otra parte, en nuestra legislación, en la ley 16.060. Si uno repasa la ley, no lo voy a hacer ahora porque sería muy muy extenso y aburrido, se va a dar cuenta que la Comisión Fiscal y el síndico tienen un poder de control. Si utilizan todo lo que la ley habilita para tener una permanente, digamos, un permanente monitoreo sobre lo que se hace en la sociedad. Es importante, y termino enseguida, Emiliano, agregar que el inversor no puede contratar empresas vinculadas a su grupo, salvo que realice alguna consultoría o trabajo profesional, pero no puede contratar empresas vinculadas a su grupo. La gerencia general será ejercida por una persona física designada por el directorio. No existe posibilidad de contratos de gerenciamiento, como hizo Barrick en el pasado, con muy malos resultados. Finalmente, todas las cuestiones litigiosas se plantean, que se planteen, se rigen por la ley uruguaya. Y si hay arbitraje, es ante un tribunal arbitral uruguayo. O sea, este es un conjunto de salvaguardas muy importantes, que, digamos, previene situaciones que potencialmente podrían ser malas para Uruguay y que no habrán de ocurrir con estas salvaguardas.
Son efectivamente salvaguardas que creo dan tranquilidad a la población, al Estado uruguayo en este negocio que se está emprendiendo, pero al mismo tiempo llama la atención. ¿Cómo es que un inversor, un grupo inversor, que va a tener el 75% del paquete accionario de una empresa, acepta tantas exigencias, tantas garantías de parte del socio minoritario? ¿Dónde está el quid de la cuestión acá?
Yo creo que aquí el objetivo para que esto salga bien consiste en equilibrar, por un lado, estas garantías del Estado con el futuro de un resultado razonable para el inversor. Porque si no, el inversor obviamente no accedería, en primer lugar, a arriesgar volúmenes de capital muy importantes. Ahora yo les voy a plantear, si me permiten, una relación que habla por sí sola y que hemos planteado en el Parlamento y hemos recordado ayer en un primer encuentro con la prensa. Pero mi respuesta, aunque esto lo debería decir el inversor, es que el inversor está seguro de que este puede ser un muy buen negocio.
Pero está seguro de que puede ser un muy buen negocio porque a su vez también le ha puesto condiciones al Estado. Mi pregunta viene por este lado. Resulta que el Estado no solamente es socio en el paquete accionario, no solamente forma parte del paquete accionario de Pluna, sino que además es quien resuelve reglas de juego del negocio aeronáutico, ¿verdad? Entonces, puede pensarse que el grupo inversor le haya solicitado al Estado determinadas condiciones para la operativa.
Son las que se conocen, son las que hemos...
Por decir algo, determinados privilegios en el puente aéreo, que está claro que es una ruta muy rentable, determinadas condiciones de competencia o de reducida competencia en los vuelos a Brasil, ¿verdad? Que no se autorice el ingreso de más compañías.
No, absolutamente no. Descarto por completo ese. Este es un grupo que viene a competir y viene a competir con mucha confianza en una flota, además, que va a cambiar sustancialmente. Estamos hablando de una flota de 20 nuevas naves, 5 de gran porte y 15 de porte regional, porque el inversor, luego de haber estudiado el negocio, y naturalmente con asesoramientos aeronáuticos importantes como los que ya mencioné, pero también con el asesoramiento aeronáutico de la propia Pluna, a través de su historia, de su rica historia, por supuesto muy por encima de los avatares económicos financieros que tuvo, es capaz de aportar. Entonces yo creo que el inversor da este paso porque está seguro de que va a tener un negocio razonablemente exitoso. Esa es la razón, ¿verdad?
Yo le hago la pregunta porque son, creo, dudas que es legítimo formularse en un momento y en un negocio como el aeronáutico, que está tan en principio influido por lo que los estados reglamenten y resuelvan en esa materia. Porque si el grupo inversor está seguro de que la actividad de Pluna de aquí en adelante va a ser razonablemente rentable, puede ocurrir que eso no sea lo mejor para los pasajeros. Puede ocurrir, por ejemplo, que el puente aéreo se mantenga en precios altos. Sí. Puede ocurrir que no haya las frecuencias necesarias. Puede ocurrir que se reduzca la posibilidad de competencia y, por lo tanto, esta empresa, Pluna Sociedad Anónima, goce de privilegios que le permitan rentabilidad, pero que no ayuden al funcionamiento de la economía, al turismo, etcétera, etcétera.
No es esa la trayectoria que se habrá de seguir. Más bien es exactamente la inversa. Esto es una multiplicación del aprovechamiento que esta línea bandera puede tener y que nunca se realizó. Me explico. No solo un enriquecimiento de nuestra presencia en la región, sino también accesos multiplicados de ida y de regreso a los Estados Unidos y a Europa, que precisamente consistirán, a través de ese incremento y esa diversificación, en las vías por las cuales esta línea puede empezar a aprovechar todo su potencial. Se pueden hacer muchas comprobaciones respecto al pasado de Pluna. Una de ellas es que no aprovechó hasta ahora, o no estaba aprovechando, todo el potencial que puede desarrollar. Y precisamente la experiencia de la que estamos saliendo, que fue la experiencia con Bari, condujo a comprimir a Pluna dentro de un estrechísimo margen de negocios que la condujo a su situación económico-financiera. Yo creo que Pluna fue gerenciada mucho más a la luz de los intereses de Barig, que terminó muy mal también, que a la luz de los intereses de nuestra línea nacional. Y la condujo a una quiebra, ¿verdad?
Ministro, en primer lugar, el negocio con este grupo inversor encabezado por Lydgate, ¿en qué punto se encuentra este documento, este acuerdo que se firmó en el día de ayer? ¿Qué implica?
Yo diría que deben definirse tres puntos claramente diferenciados entre sí. El 4 de enero, conjuntamente con el ministro Rossi, dimos a conocer públicamente que iniciábamos este proceso. Nos pareció que era fundamental hacer público este comienzo para que la sociedad uruguaya estuviera enterada de que nuestra intención era culminar con una asociación de Pluna. El segundo punto es el que acabamos de formalizar en el día de ayer. Tenemos un acuerdo para la suscripción de acciones entre el Estado, Pluna Sociedad Anónima, y Pluna Ente Autónomo, conjuntamente con Lydgate Investment Corporation. Y ahora queda un tercer punto, que es el cierre definitivo de la operación. Este cierre definitivo tendrá lugar luego del desarrollo de lo que se llama en inglés due diligence, traducción literal, diligencia debida, donde las partes intercambian la información que sea menester entre sí y se realiza un examen acucioso, riguroso, de todos los aspectos acordados. Se comprueban cosas, se ratifican acuerdos y luego se hace el cierre definitivo. Esto tendrá un plazo máximo de unos 60 días, yo creo que va a llevar menos, y al cabo del mismo celebraremos el cierre definitivo y naturalmente haremos pública toda la información que se necesite.
O sea que la suscripción de acciones se producirá en ese momento recién.
La suscripción de acciones se producirá en ese momento y siempre que se cumpla una condición fundamental. Eso está establecido en el acuerdo y es que el inversor deposite los 15 millones de dólares que inician su aporte a la sociedad.
Y a propósito de esos 15 millones de dólares, una de las tantas dudas que esta operación genera, porque es muy complejo el asunto y porque la situación de Pluna viene obviamente con serias dificultades a esta etapa de la asociación, es cómo dan las cuentas, ¿no? Este grupo inversor, Lydgate, Sociedad Aeronáutica Oriental, pone cash, va a poner 15 millones de dólares y con eso obtiene el 75% del capital accionario de la empresa, un capital accionario que se amplía.
De la nueva empresa.
De la nueva empresa, Pluna Sociedad Anónima. Eso quiere decir que lo que Pluna hoy vale no es nada, es prácticamente nada.
Yo lo puedo resumir en una cifra, si ustedes me permiten, que ya compartí en el Parlamento cuando estuvimos hace unos días, y también en nuestro encuentro con la prensa posterior a la firma de este acuerdo en el día de ayer. Nosotros estamos iniciando este negocio por parte de Pluna con un patrimonio neto que está aproximadamente situado en $1 millón. Entonces, es $1 millón que es el patrimonio de la actual Pluna y los 15 millones que va a colocar Lydgate, que es el inversor que se asocia con Pluna.
Ahora, para llegar a $1 millón de patrimonio neto, a su vez, el Estado ha tenido que poner dinero y poner bienes en los últimos meses.
Bueno, si hacemos historia, hemos tenido que poner muchísimo para poder llegar a esto que tenemos hoy.
¿Qué? Quiero decir, Plun estaba con patrimonio negativo.
Por supuesto que sí. Que es, digamos, el esfuerzo que hizo la sociedad uruguaya a través de décadas para mantener viva a esta compañía aérea. Yo quiero recordar una cifra que mencioné hoy y que no quiero que se borre de la percepción de nuestros oyentes. Esa cifra superó los 100 millones de dólares, todo sumado, ¿verdad? Sí. Esto es todo lo que el Estado volcó, digamos, al salvataje de Pluna, la sobrevivencia de Pluna, el mantenimiento de Pluna a lo largo de los tiempos. Es mucho dinero. Y últimamente, por supuesto que sí, a través de aportes, remisiones de deuda, que se convertían en definitiva en activos de Pluna, el esfuerzo fue muy grande. Y había que terminar cuanto antes con él, porque la sociedad uruguaya estaba volcando a través del Ministerio de Economía y Finanzas cifras que obviamente se detraen a otros fines. Por eso yo recuerdo la urgencia que teníamos por finiquitar esta situación e iniciar una etapa nueva.
Ahora, si hace un rato me chocaba que con 15 millones de dólares el grupo inversor obtuviera ese porcentaje tan importante del paquete accionario, 75%, yo decía, pero entonces, bueno, Pluna no vale nada, ¿cuánto vale? Ahora, con el número que usted acaba de dar, la sorpresa me viene, pero en sentido contrario, porque si el grupo inversor pone 15 y el patrimonio que hoy tiene Pluna es 1 millón de dólares, tampoco dan las cuentas, como que tendría que ser casi todo el paquete accionario perteneciente al grupo privado.
Desde el punto de vista uruguayo tenemos que celebrarlo, experimentar una sensación de choque, ¿verdad? Al contrario, yo creo que esto demuestra que el Estado está haciendo un negocio positivo. En primer lugar, permítanme que a propósito de esta pregunta señale una vez más que aquí no se está vendiendo nada, porque he escuchado frecuentemente la expresión venta de Pluna. Pluna no se vende. No estamos vendiendo un solo activo nacional actual, ni uno. En segundo lugar, tampoco acepto el término reprivatización, que lo he escuchado muchas veces. Reprivatizar es volver a privatizar algo que ya se había privatizado. Nosotros no estamos privatizando lo que ya se privatizó. Estamos, sí, haciendo un acuerdo de suscripción de acciones que significan una ampliación del negocio. En otras palabras, estamos convocando a socios a que vengan a incrementar el volumen de operaciones y nuestro patrimonio, que es muy pequeño por todo lo que pasó antes, es un patrimonio que no se enajena, se asocia. Efectivamente, la relación 15 y 1 no es 75 y 25, es 93 y 7.
O sea que en teoría el grupo inversor debería tener 93% del paquete.
Si nos atuviéramos estrictamente a estos números, es así.
¿Qué otros factores están ingresando entonces para llegar a esa cuenta, a esa proporción?
Yo vuelvo a repetir, es el interés del socio en hacer un negocio con Pluna que seguramente valora como positivo. Y al mismo tiempo, yo creo que el Estado uruguayo también, permítanme que lo diga, ha hecho una buena negociación. Porque esto se obtuvo a través de semanas y semanas de trabajo. Semanas y semanas de trabajo en el que nuestros profesionales, ahora no hablo del intermediario, ¿verdad? El intermediario encontró el socio, pero después trabajamos nosotros con el socio. Los profesionales del Ministerio de Transporte, los profesionales del Ministerio de Economía, son los responsables de que se haya llegado a este resultado positivo para el país.
En perspectiva.
Ministro, por supuesto, la agenda para una entrevista con usted es, en principio, muy larga, difícil de manejar en los tiempos que tiene un programa de radio como este, así que nos van a quedar asuntos para un nuevo encuentro, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad sin consultarle por cuestiones políticas que han estado rondando su gestión en estas últimas semanas, en este mes de enero que pasó, a principios de febrero. Parece claro que el modelo de país que usted tiene en la cabeza y está llevando adelante con el equipo económico provoca dentro del propio Frente Amplio resistencias. Por un lado, bueno, está el rechazo liso y llano de los grupos más radicales, ¿verdad? La corriente de izquierda el 26 de marzo. lo tildan a usted directamente de neoliberal por utilizar aquí el calificativo más liviano. Pero además, aparte, circula desde hace semanas la versión de que otros sectores del Frente Amplio estarían coordinando esfuerzos para equilibrar, buscar equilibrar lo que entienden es un poder excesivo que ha acumulado su equipo en estas cuestiones. Y bueno, lo que buscan es contrarrestar algunos de los planes del equipo económico. En ese esfuerzo están dirigentes del Partido Comunista, la vertiente artiguista, el propio Movimiento de Participación Popular. ¿Cómo observa usted esos movimientos?
Bueno, es una pregunta efectivamente muy compleja en el sentido de que abarca muchas consideraciones importantes. En primer lugar, todo lo que sea discutir temas que pueden admitir más de una visión es sano. Yo lo considero positivo y estoy dispuesto a participar en esas discusiones con argumentos, con razones. Sinceramente no me consta personalmente que haya un funcionamiento orgánico de personas que dentro del Frente Amplio esté buscando, digamos, generar situaciones de polémica y de discusión. Pero si lo hubiere, yo estoy dispuesto a discutir lo que sea y nuestro equipo también, precisamente para contribuir con ellos a la búsqueda del mejor camino para el país. Ahora, yo quiero partir de una cosa que me parece fundamental. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que aplicar el programa de gobierno del Frente Amplio. No hay una sola contradicción entre la conducción económica de este gobierno, y subrayo, de este gobierno, no del Ministerio de Economía y Finanzas, que tenga una contradicción con el programa de gobierno del Frente Amplio. Esta no es la política económica del Ministerio de Economía, es la política económica del gobierno.
Usted decía que no le consta que haya orgánicamente funcionando esa tendencia dentro del Frente Amplio, pero sí algunos de los dirigentes de los grupos involucrados han admitido que por lo menos una coordinación de hecho está dándose. Así hablaba, por ejemplo, el senador Eduardo Loría, secretario general del Partido Comunista, refiriéndose al caso concreto del TIFA, el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión con Estados Unidos, que es uno de los capítulos que ha provocado este tipo de resistencias. Entonces, si bien no se puede hablar de bloque, porque creo que usted el término bloque no, no lo utiliza.
No nos gusta ni creemos que se trate de una cuestión de bloques.
Porque... Pero se termina coordinando entonces una especie de espacio alternativo a la línea del ministro de Economía, eso sí.
Usted vio que, como decíamos, la vida nos hizo coordinar, nos obligó.
Ajá. Una coordinación de hecho.
De hecho, ¿verdad? Son coincidencias objetivas, ¿no? Yo le decía, no lo buscamos, nos sorprendió, inclusive más, le digo, yo si fuera, a nosotros a todos nos sorprendió la dureza de algunos elementos que nos vinieron desde Economía, el nivel de querer avanzar en un proyecto que nosotros entendemos en cuanto a lo que busca y a los objetivos que tiene. Compartamos otra cosa, pero lo entendemos. Ahora, de ahí a, digamos, avanzar de la manera que se quiso avanzar, y hay una gran diferencia.
¿Qué comentarios le merece esa aclaración que hacía Loría?
Los mismos que yo hacía antes de escuchar esta grabación, ¿verdad? Es decir, aquí lo que se está expresando es una visión, una postura diferente que respeto mucho y que estoy dispuesto a analizar. Precisamente la intervención está referida a un tema específico sobre el cual fuimos invitados a informar, si no me acuerdo mal, el 23 de enero o el 22 de enero, en la mesa política del Frente Amplio, que es la firma del acuerdo marco de inversiones y comercio con los Estados Unidos. Y eso es lo que hay que hacer,
discutir. Bueno, claro, pero ahí estaba una parte de los cuestionamientos que, que va a veces al contenido de algunas políticas o planes impulsados por el Ministerio de Economía y otras veces a la forma en que se las lleva adelante. En este caso, se entendió que se había negociado el TIFA con Estados Unidos sin informar suficientemente al Frente Amplio y que se llevó el texto del acuerdo cuando ya estaba cuando ya estaba cerrado y no había margen para introducirle ningún tipo de modificaciones.
Bueno, aquí hay varios comentarios para hacer, si ustedes me permiten. El presidente de la República comunicó a todos los ministros que se seguiría este camino del TIFA en el mes de octubre del año pasado. Los ministros, además de Tales, en el caso del gobierno actual, tienen la condición de líderes políticos de sus respectivas fuerzas. Es decir, todas las fuerzas del Frente Amplio estaban en conocimiento de que se seguiría este camino desde el mes de octubre del año pasado. Y muchas de ellas lo celebraron explícitamente. Y naturalmente parto de la base de que informaron a sus respectivos grupos acerca de la trayectoria de un acuerdo que no admite demasiadas variaciones en el mundo. Todo el mundo sabe lo que es un acuerdo marco.
Implícitamente lo que usted está diciendo es que no era necesario informar en el camino sobre la marcha de esas negociaciones, porque el acuerdo ya más o menos se sabía cómo iba a ser.
No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy haciendo la historia del proceso de conocimiento del TIFA que nació en el mes de octubre. Yo creo que sobre el TIFA no hay mayores enigmas ni misterios. Es un esquema que se conoce y que simplemente, como ya se dijo en octubre, supone la creación de un ámbito de búsqueda de mejora comercial y de inversiones. No hay mucho más que eso, ¿verdad? Y eso se conoce desde octubre. Luego, yo fui a la mesa política el 22 de enero porque me invitaron para el 22 de enero. Si me hubieran invitado en noviembre o en diciembre, también hubiera ido. Entonces, no es que haya una intencionalidad de presentar el acuerdo tres días antes. Yo concurrí inmediatamente a la convocatoria que me hicieron. Pero vuelvo a repetir, si esta convocatoria hubiera sido mucho antes, yo también hubiera asistido y hubiéramos podido hacer este intercambio no con la premura de saber que tres días después se suscribiría. Y finalmente, el texto del acuerdo, digamos, entre propuestas y algunas enmiendas pequeñas de detalle que se realizaron, estuvo definido algunos días antes de mi comparecencia, pero también hubiera podido ser conocido inmediatamente a su firma, ¿verdad?
Ahora mismo, ayer, el Frente Amplio solicitó la participación de la Comisión Interministerial sobre Comercio Exterior en las negociaciones que se han iniciado con Estados Unidos después de la firma del TIFA. Y además, está reclamando que esa comisión, a su vez, informe de manera frecuente al partido político, al frente. ¿Cómo ve usted ese tipo de planteamiento?
Que aunque no lo hubiera pedido la mesa política, eso iba a ocurrir de todas maneras. Porque el comité interministerial que tiene que ver con comercio exterior e inserción internacional se creó para eso, para participar y analizar y sugerir y proponer en todos los trabajos que tengan que ver con la inserción internacional del país. Se hizo para eso. Y en segundo lugar, ni que hablar, estaremos permanentemente dispuestos a informar a la dirección del Frente Amplio sobre todo lo que ésta entienda que debe tener información.
El senador Loría mencionaba algunos ejemplos en los cuales se terminó produciendo, de hecho, esa coordinación de fuerzas en la discrepancia con planteos del Ministerio de Economía. Se citaba el caso de la rendición de cuentas, citaba el caso de la reforma tributaria, lo que se asignó para la educación en el proyecto de ley de presupuesto, citaba el caso también de el problema del endeudamiento interno. ¿Cómo observa entonces que en todos esos asuntos se haya acumulado esa resistencia y se haya llegado a ir abonando el terreno para una coordinación que implica discrepancias y contrapesos a planteos suyos?
Yo no lo veo como una resistencia, lo digo con sinceridad. Yo creo que en casi todos esos aspectos, y ahora voy a explicar por qué digo casi, lo que hubo fue un conjunto de aportes que terminaron en muchos casos mejorando nuestra iniciativa. Así que bienvenidos sean. No lo veo como resistencia, lo veo como trabajo colectivo. Hay muchos temas, por ejemplo, en la reforma tributaria, donde el trabajo es compartido por el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Hay una suerte de cogobierno. Y en el Parlamento la reforma tributaria recibió aportes valiosos. Digo casi porque cuando se menciona la rendición de cuentas, muchas veces se ha solido decir durante estos últimos tiempos que la rendición de cuentas tiene un contenido que fue, digamos, aportado desde fuera del Ministerio de Economía. No es así. Fue el Ministerio de Economía el que propuso desde el principio el volumen y la composición del gasto que tiene la rendición de cuentas, porque entendíamos que debía ser así. Así que acá no solo no hay resistencia, no solo no hay discrepancia, sino que el contenido de la rendición de cuentas, tal como lo expusimos, recuerdo, ante toda nuestra bancada de legisladores en Suárez, antes de presentar la rendición de cuentas, es fruto del trabajo y de la iniciativa del Ministerio de Economía. Pero permítanme decir dos cosas más sobre todos estos temas que son muy importantes. En primer lugar, una reiteración. Nosotros estamos aplicando el programa del Frente Amplio. Que me indiquen una sola contradicción entre la política económica de este gobierno y el programa del Frente Amplio. Una sola, ¿eh? Una. Yo no percibo ninguna. Segundo, si hay algún otro camino que se entienda mejor al que nosotros estamos siguiendo, nosotros estamos dispuestos a discutirlo. Y si se hacen propuestas concretas y naturalmente fundamentables acerca de alternativas a transitar, por supuesto que los primeros en considerarlo, discutirlo y argumentar al respecto vamos a ser nosotros.
Para ir cerrando, ministro, y ya que estamos con cuestiones políticas vinculadas con su gestión. Hace pocos días estuvo aquí en este mismo estudio el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica. Y el tema de las candidaturas apareció. Y, por ejemplo, en un momento del reportaje, Mujica decía lo siguiente.
A Tori me parece que está cantado. Pero me parece que de aquí a allá pueden aparecer algunos otros por ahí. Y ojalá. El Ministerio de Economía, por su naturaleza, tiene que ver prácticamente con todo. Obviamente que quien esté al frente va a tener un peso enorme en la realidad. Si al país le va bien, sin que se lo proponga, como cosa a favor, como viento a favor, las velas astoristas se hincharán. ¿Está? Y ojalá que al país le vaya bien. Porque yo sería de una mezquindad terrible de ser que por una cuestión de candidatura el país le vaya mal.
¿Astori es un candidato cantado?
Bueno, hoy decíamos con mucha justeza, en realidad lo dijo el periodista, no yo, que la agenda para conversar entre nosotros es tan compleja que seguramente hay temas que quedarán para otro momento. Yo creo que este es uno de ellos. Permítanme que, haciendo estribo y pie en lo que decía Mujica recién, señale que tenemos que estar concentrados en que al país le vaya bien. Si uno se distrae con temas electorales, puede elegir caminos que no sean los mejores para el país, porque a veces puede haber contradicciones entre intereses electorales y el interés nacional, y yo siento que, al menos por un tiempo relativamente extenso, tengo que estar exclusivamente dedicado y concentrado en el trabajo.
¿Cuándo es el momento para definir esto?
Bueno, yo
se lo pregunto porque también creo que la población tiene derecho a saber si gestión del ministro de Economía tiene por detrás o por arriba el fantasma de una aspiración de candidatura a la presidencia de la República. En algún momento hay que sanear esa relación con la gente en ese punto que es bastante delicado, ¿no?
Yo no voy a evitar mi respuesta personal, por supuesto, pertenezco a una fuerza política y me debo a ella y naturalmente estaré a lo que ella resuelva. Pero déjenme decirles que el trabajo del ministro de Economía aquí y en cualquier lado tiene que estar concentrado no en su futuro político electoral, sino en el trabajo que tiene que hacer para que, como decía Mujica, el país le vaya bien. Y puede haber contradicciones entre las dos cosas. Y si llegara a haber contradicciones entre las dos cosas, vuelvo a repetir, el interés electoral y el interés del país, siempre debe predominar este último, siempre, siempre, porque para eso estamos en el Ministerio de Economía. Ahora, mi respuesta personal a la pregunta concreta es que no antes de 2008. Yo creo que durante todo este año, por la agenda tremenda de trabajo, voy a recordar solo algunas cosas que tenemos, no puede admitirse un segundo de distracción en temas electorales. Aplicación de la reforma tributaria, reforma del Estado, concreción de muchas reformas que hoy están en el Parlamento y que no se han movido al respecto, Banco Central, defensa de la competencia, nueva ley concursal, la reforma de las cajas paraestatales, caja bancaria, caja policial, que hace un año y medio que está en el Parlamento, caja bancaria. O sea, es una agenda tremenda. No se admite un segundo de distracción. Por eso yo creo que hasta por lo menos el año que viene no habría que dedicarse a estos temas.
Y el hecho de que a usted lo den como candidato cantado, que Mujica diga que usted es candidato cantado, ¿es bueno o es malo? Porque hay veces que eso es lo peor que le puede pasar a alguien en su carrera electoral.
Tampoco quiero comentar si es bueno o es malo, porque si lo hiciera ingresaría de hecho en lo que quiero evitar, así que les pido que me disculpen. Por supuesto, respeto todas las opiniones, ¿no?
La última pregunta, sobre la posibilidad de una reelección, sobre una reforma constitucional que incluya la reelección, ¿qué posición tiene usted?
Son temas que están muy atados con el que veníamos comentando recién. Yo no creo que sea el momento de discutir una reforma constitucional. Entre otras cosas, porque es un tema que está inevitablemente asociado a otro, que es la reforma del Estado. Sí. Y yo tengo el profundo temor de que si empezamos a discutir ahora una reforma constitucional, nos convenzamos de que la reforma del Estado es igual a la reforma constitucional. Y yo quiero descontaminar totalmente el tema reforma del Estado, que tiene aspectos absolutamente fundamentales que no tienen nada que ver con lo electoral. Me permito recordar tres: gestión de los organismos públicos, estructura institucional de los organismos públicos, recursos humanos, funcionarios y todo lo que tiene que ver con la carrera funcional. Entonces, también creo, esta es mi modesta opinión personal, que el país no debería entrar, al menos este año, en una discusión sobre reforma constitucional.
Pero sobre una reforma que introduzca la reelección, ¿usted tiene posición tomada?
No. Me remito a ese comentario que acabo de hacer y es un tema que también proyectaría hacia el próximo año.
O sea, no descarta que sí el tema aparezca a partir del 2008.
Ni descarto ni anuncio, no hago ningún comentario.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Contador Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y volvemos a conversar.
Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos los oyentes.